Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y este va a ser un podcast de noticias. Este va a ser un nuevo tipo de podcast dentro del podcast Java Hispano. Sabéis que últimamente ha habido una serie de cambios, como que, por ejemplo, nuestro principal editor durante 140 números, Jorge Rovira, pues ha pasado a tener un rol más secundario dentro del podcast. También hemos estrenado un nuevo logotipo y en la línea de probar cosas nuevas, pues he decidido a grabar este podcast de noticias yo solo. Uno de los motivos por el cual lo he hecho es porque llevamos más de un mes intentando coordinarnos en Java Hispano para quedar para grabar el podcast de noticias y no coinciden nuestras franjas horarias, entonces he decidido ver qué pasa si hacemos un podcast donde solo hay una única persona. Seguramente el podcast va a perder bastante cuando se le compara con un podcast donde hay dos personas que discuten y tienen puntos de vista diferentes. Va a haber bastante menos riqueza porque solo van a ser mis puntos de vista sobre las noticias. Pero bueno, espero que vosotros me deis vuestra realimentación y digáis si este tipo de cosas merece o para grabar un podcast en el que básicamente yo hablo solo delante de mi equipo, pues es mejor no hacer ningún podcast de noticias. Y también deciros que si alguno de vosotros estuviese interesado en participar en Java Hispano Podcast, en los podcasts de noticias o sobre cualquier otro tema, pues adelante, estaremos encantados de incorporar a más gente. Si estáis interesados, poneos en contacto conmigo, por ejemplo, a abraham@javahispano.org y os avisaremos cuando se vayan a grabar podcast por si queréis participar. Y bueno, vamos a comenzar. El principal motivo por el cual queríamos grabar el podcast era cubrir un poco todo lo que ha pasado con el juicio entre Oracle y Google por Android. Ahora ese juicio pues ya ha terminado y bueno, queríamos haberlo ido cubriendo un poco más día a día en el podcast, pero eso al final no ha sido posible. En este juicio, Oracle inicialmente demandaba cantidades astronómicas a Google porque afirmaba que Android había afectado muy negativamente a Java ME. Le pedían 6.000 millones de dólares. En las negociaciones previas, antes de comenzar el juicio propiamente dicho, Google llegó a ofrecer, creo recordar, del orden de 200 millones de dólares a Oracle, pero Oracle no bajó demasiado sus demandas, a pesar de que el juez les echó la bronca en repetidas ocasiones diciendo que no estaban siendo razonables sobre el dinero que pedían. O sea, el dinero que pedían básicamente por los daños que Android ha causado a Java ME es básicamente lo mismo que ellos pagaron por todo Sun Microsystems. Según fue evolucionando el juicio, las cosas se fueron poniendo cada vez más en contra de Oracle. Por un lado, afortunadamente creo yo para Google, el juez sabía bastante de tecnología en general e incluso de programación y había programado. Eso hacía que varios de los argumentos que empleaban los abogados de Oracle, como por ejemplo decir que el hecho de que parece ser que efectivamente se copiaron 7 líneas de código de una función que lo único que hace es un chequeo de rangos del código de Oracle al código de Android, pues que eso era una ventaja competitiva para Android y que les había permitido sacar el producto más rápido al mercado, ¿no? Y cuando el abogado de Oracle dijo esto, pues la respuesta del juez es, básicamente, no con estas palabras, pero que era una chorrada, que él había escrito funciones similares un montón de veces y que escribir algo que simplemente hace un chequeo de rango sobre unos valores te cuesta tanto como copiarlo. O sea, que no tiene sentido copiar eso y que eso no suponía ningún tipo de ventaja competitiva. El juez en el juicio tenía varias dimensiones. Una de las dimensiones eran patentes que supuestamente violaba Android. Finalmente todas esas patentes fueron Android, no se consideró o que no las violaba o bien que la patente no tenía mérito. Así que por esa línea Oracle no sacó absolutamente nada. Y después estaba el tema del copyright, de los daños que podía haber ocasionado Google por haber copiado código a Oracle. Lo único que copió fueron esas líneas, 7 líneas. Eso es lo que se mostró en el juicio que había copiado. Y esas 7 líneas de código no tenían ningún valor básicamente, así que por eso tampoco le pagó nada a Google a Oracle. Y la última parte era si, es un tema que surgió durante el juicio, si el hecho de que Android básicamente imite o copie buena parte de las APIs estándar de Java SE se puede considerar como una violación de copyright. Curiosamente, durante el juicio en Estados Unidos hubo una sentencia judicial aquí en España que involucraba a una compañía de software software no demasiado conocida, y a SAP, que es la principal compañía de software europea. Esta compañía no demasiado conocida, no me acuerdo ahora de su nombre, había creado una herramienta que trataba de emular, que simulaba también, copiaba APIs de SAP. Y el Tribunal de Justicia Europeo dijo que eso no constituía ningún tipo de violación de copyright y que las APIs de los lenguajes de programación no eran algo que cayese dentro de la ley de copyright. Eso era lo que se aplicaba en Europa, ¿no? Esto sucedió a mitad del juicio entre Google y Oracle, y el juez, por su parte, el que llevaba el caso entre Google y Oracle, llegó a la misma conclusión. Entonces, desde ese punto de vista, Google tampoco tiene que pagarle nada a Oracle. Y al final, pues Google no ha tenido que pagar nada, y para la gota que ha colmado el vaso es que el juez considera que Oracle ha hecho perder el tiempo a Google y ha obligado a Oracle a cubrir por lo menos una parte de los honorarios legales de Google. O sea que Oracle le ha tenido que pagar $300,000 a Google para cubrir gastos de los jueces. La verdad es que el juez ha sido tremendamente duro con Oracle. O sea, no solo no le han concedido ni un duro, sino que además lo han humillado haciéndole pagar esta cantidad de dinero que es totalmente ridícula. $300,000 no es nada para ninguna de las dos compañías, pero es humillante que Oracle estaba demandando $6,000 millones a Google, no recibe ni un dólar y le tiene que pagar a los abogados de Google. Ahora mismo, hace pues ya un par de semanas que ha salido la sentencia judicial. El tema que a mí me está sorprendiendo totalmente es que no ha habido ningún tipo de seguimiento de esta noticia por parte de Oracle, sobre todo desde el punto de vista de que van a recurrir. A mí me parece casi increíble que Larry Ellison, con el carácter que tiene, y Oracle en general, no traten de recurrir esta sentencia. Y la única explicación que le encuentro es que ahora mismo pues Oracle y Google están negociando para llegar a algún tipo de colaboración en torno a Android. Es lo único que me explico para el hecho de que Oracle hasta la fecha pues parece que ha aceptado la sentencia del juez cuando tiene opciones para recurrir, y la lógica dicta que, teniendo en cuenta que hay tanta desconexión, tanta diferencia entre lo que ellos pedían y lo que han obtenido, pues que recurran, ¿no? Tanto por eso como por el carácter de la compañía. Entonces yo me inclino a pensar que hay algún tipo de negociación, están intentando ahora llegar a algún tipo de acuerdo para colaborar, no sé en qué puede consistir ese acuerdo, y si falla sí que creo que Oracle va a volver va a tratar de recurrir esta sentencia. Continuando un poco con el tema de Oracle, pues recientemente, a principio de junio, Oracle ha anunciado la disponibilidad pública de Oracle Cloud, una solución de cloud computing de Oracle. Para mí esto resulta bastante gracioso porque los que visteis el video en el cual Larry Ellison, el CEO de Oracle, anunciaba que habían adquirido Sun Microsystems y lo que iban a hacer, pues ahí le hicieron preguntas sobre qué pensaba del cloud computing y básicamente se reía de él y lo despreciaba y decía que eso era marketing y vamos, que pasaba del tema. Y ahora pues están sacando, como todo el mundo, su solución de cloud, ¿no? Porque efectivamente ha visto que no parece que esto sea una moda pasajera. Oracle Cloud son un conjunto de servidores que corren sobre Red Hat Enterprise Linux y sobre los cuales está instalado el stack Fusion de Oracle y su base de datos. Básicamente eso es lo que, bueno, eso y una serie de software de CRM, de SCM, de HCM, varios software para gestionar un negocio. Oracle Cloud hasta ahora ya estaba anunciado como beta, pero lo que han anunciado ahora es la disponibilidad pública, es decir, todo el mundo puede contratar estos servicios. Yo creo que la aproximación que están siguiendo no es la adecuada. Puede que esta solución sea válida para una versión 1.0 de la nube de Oracle, pero a la larga yo creo que una nube donde tú solo tienes un sistema operativo, y no solo eso, sino que además solo tienes productos de Oracle y punto, no va a resultar atractiva para la inmensa mayoría de las empresas, porque la inmensa mayoría de las empresas pues no tienen todo su stack estandarizado sobre soluciones de un único vendedor, sino que quien más quien menos pues tiene una pieza de aquí y una pieza de allá, ¿no? A lo mejor tenemos el servidor de aplicaciones de Oracle, pero tiramos contra MySQL, o una de las bases de datos que empleamos es NoSQL, o buena parte de nuestra infraestructura es Java, pero también tenemos algo de PHP por ahí o algo de Python. Todo lo que no es Java corriendo sobre el stack de Oracle no tiene cabida ahora mismo en la nube de Oracle. Entonces yo creo que para que esto tenga adopción lo tendrán que cambiar en el futuro. Como versión 1.0 del ESU Nube, pues puede ser algo válido, pero espero que abran un poco la mano respecto a lo que puede correr allí. Como ejemplo de este abrir la mano, en la noticia original, tendréis un enlace en el podcast, pues en la noticia original se hablaba de Azure. Azure es la solución de cloud computing de Microsoft, y Azure, Microsoft anunció a principios de este año que va a permitir correr Linux en su nube. O sea, la nube de Microsoft no va a tener solo sistema operativo Windows, sino allí también va a poder haber instancias de Linux. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que os acabo de contar ahora. Porque al final hay empresas que no toda su infraestructura corre sobre Windows, que tienen algo en Linux, y que si se van a la nube de Microsoft, a Azure, y allí le dicen aquí todo es Windows, pues dicen, bueno, pues para eso me voy a Amazon, que en la nube de Amazon yo tengo básicamente una CPU en la que instalo lo que me da la gana y allí puedo tener mis Windows y mis Linux. Entonces, a la nube de Oracle yo creo que le va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, ahora mismo la mayor parte de la gente, pues, si quiere mover infraestructura a la nube que no encaje en un stack 100% Oracle, no va a considerar esta solución. De modo simultáneo al anuncio del Oracle Cloud, Larry Ellison creó una cuenta en Twitter y envió un primer tweet en el cual básicamente se burlaba de SAP, porque SAP todavía no tiene una estrategia de cloud. SAP es una, quizás a estas alturas, la única gran empresa del mundo del software que todavía no tiene una estrategia bien definida en torno a cloud. Y bueno, lo que me ha resultado más curioso no es el tuit en sí, el tuit encaja bastante con el carácter agresivo de la realización, es que desde entonces y en este momento, pues desde el anuncio y desde que creó la cuenta, ya han pasado unos 10 días. Desde entonces, en la cuenta de Twitter de la realización no se ha publicado ni un solo tuit más, ¿vale? Entonces, parece que no va a ser una cuenta demasiado interesante para seguir. Aunque por otro lado, no nos va a abrumar demasiado el volumen de tráfico que tiene. Y hablando ya de Twitter, otra de las noticias principales que hemos tenido últimamente en el podcast es un cambio en la arquitectura de Twitter.com. Twitter a finales de 2010 decidió cambiar un poco la arquitectura de Twitter.com, de tal modo que en vez de ser una aplicación web normal o más estándar a día de hoy, o sea, una aplicación donde yo me descargo del servidor web HTML, CSS, JavaScript y puede haber cierto AJAX, cierto componente dinámica, pero yo ya me he bajado una versión, una plantilla inicial de HTML a la cual se le van a modificar algunas cosas o añadir. Lo que hizo Twitter básicamente fue que en la primera conexión a Twitter.com lo que uno se bajaba básicamente era JavaScript. Ese JavaScript luego tiraba contra las APIs de Twitter, las mismas APIs con las que, pues por ejemplo, un cliente de escritorio o un cliente móvil usa para acceder a los datos de Twitter. Ese JavaScript tiraba contra esas APIs para acceder a los datos, se traía esos datos y después renderizaba esos datos como HTML en el cliente. Al final se han dado cuenta el efecto que esto tiene a nivel de rendimiento y eficiencia, sobre todo una medida que a ellos le interesa, que es el tiempo que se tarda en ver el primer tweet, es un tanto elevada. Yo eso es algo que comparto bastante y que me pasaba, o sea, yo cuando visitaba Twitter.com comparado con otras páginas web, tardaba como prácticamente casi un segundo en comenzar a ver contenido en la página web, que bueno, para el ordenador que yo uso y para la conexión que yo uso, que es bastante decente, es bastante. Normalmente antes estoy viendo contenido mientras que Twitter.com veía una página blanca y tardaba un rato en ver algo, ¿no? El motivo de eso es porque la primera petición HTTP solo había bajado JavaScript y después se comenzaban a bajar los datos que finalmente se renderizaban. Pues bueno, han conseguido incrementar hasta cinco veces el rendimiento de Twitter.com. Midiendo este rendimiento solo como el tiempo que se tarda en visualizar el primer tweet, que es la métrica que a ellos más le interesa, pues simplemente volviendo a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Y generando HTML en el servidor y enviándolo al cliente y no enviando solo JavaScript al cliente que se tiene que ejecutar, pedir los datos, traerlos, etcétera, etcétera. Ellos en el Twitter.com pues lo vendió como algún tonto triunfalista. La noticia más o menos iba en la línea de vamos a incrementar el rendimiento de Twitter.com un 80% con una nueva arquitectura. Una lectura que yo hago es que la gente de Twitter.com lleva un año y medio empleando una arquitectura que se han inventado ellos, que no usa demasiada gente y que ha demostrado que, al menos en ciertos aspectos, aspectos, como es el tiempo para visualización del primer fragmento de contenido, era bastante negativa, ¿no? Y simplemente volviendo a hacer lo que hacemos todos, pues han incrementado 5 veces esa métrica de rendimiento, que es la que a ellos más le interesaba. Os animo a mirar un comentario de José María Arrán, donde él entra en bastantes más matices acerca de lo que ha hecho Twitter y lo que ha dejado de hacer. Twitter hizo alguna cosa más, como aparte de esto. El principal cambio que han hecho en la arquitectura es el tema de que ahora renderizan en el servidor, entendiendo por renderizar en el servidor que generan HTML allí. Pero también han hecho ciertas optimizaciones respecto al JavaScript. Tratan de enviar la cantidad mínima de JavaScript que necesita cada página y tratan de enviarlo todo junto. Y bueno, tienen esas optimizaciones, son un poco más interesantes. La siguiente noticia interesante es una noticia que no ha dado lugar a bastantes comentarios, pero sí ha tenido bastantes lecturas. Es un conjunto de datos de tiempos de latencia para acceder a distintos datos dentro de un ordenador. Son unos números bastante interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dato en una caché L1 de un procesador, nos va a llevar 0,5 nanosegundos acceder a él en promedio. Si ese dato, sin embargo, está en la caché L2, ya nos va a llevar 7 nanosegundos. O sea, básicamente nos está diciendo que las cachés L2 son aproximadamente un orden de magnitud más o menos más lentas que la caché L1. Y si tuviésemos que ir a la memoria principal, ya estaríamos hablando de 100 nanosegundos. Esto es todavía un poquito más de un orden de magnitud más lento que la caché L2, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta. La diferencia de tener los datos en la caché L1 o irse a la RAM, al final termina siendo pues 2 órdenes de magnitud. Si tenemos que leer los datos de un disco duro de estado sólido, pues nos vamos a los 150.000 nanosegundos. O sea, estamos yendo pues a algo que es 1.500 veces más lento que la memoria RAM, a pesar de que es un disco duro de estado sólido, que son bastante rápidos. Pero si nos vamos a un disco duro de los de plata de toda la vida, ahí ya estamos hablando de 20 millones de nanosegundos. O sea, los tiempos se disparan. Hay algunos otros datos, ¿no? Pues como por ejemplo el tiempo que lleva mandar 2 kilobytes por una red de 1 gigabit, que son 20 microsegundos, el tiempo que lleva enviar un paquete de datos desde California hasta Europa y de vuelta, pues que son 150 milisegundos, y son una serie de cifras que es interesante leerlas y tenerlas en la mente cuando programemos. Son datos que obviamente pues están cambiando todo el rato, porque cada vez las redes son más rápidas, los procesadores son más rápidos, la memoria es más rápida, entonces no es algo que sea cierto para siempre, pero son una serie de datos que reflejan el promedio de cómo funcionan las cosas a día de hoy y son interesantes. La última noticia que tenía seleccionada sobre Java, al menos, es la disponibilidad de Gradle 1.0. Gradle es un sistema de build para Java, igual que lo son, por ejemplo, Ant o Maven, pero a diferencia de estos dos, que usan fundamentalmente el XML para describir todo el proceso de compilación y de despliegue, Gradle se basa en un DSL, en un Domain Specific Language, construido sobre Groovy. La ventaja que tiene esto es que al final el proceso de compilación en Gradle está escrito en un lenguaje de programación no imperativo. En la noticia yo lo llamé imperativo y hubo alguien que criticó diciendo que, bueno, no es del todo correcto que Groovy sea un lenguaje imperativo, podríamos decir que más bien orientado a objetos. Pero bueno, un lenguaje de programación al estilo de Groovy, de Java o de C o de lo que queráis, es bastante más imperativo que algo en XML que es completamente declarativo. Y muchas veces los procesos de compilación pues tienen que tomar decisiones, dependiendo de si se cumple una u otra condición, dependiendo de si estoy en test o de si estoy en despliegue, o si estoy en desarrollo o en despliegue, en uno de esos dos entornos, hay que hacer unas cosas u otras para hacer el despliegue de la aplicación. O tengo que repetir esta tarea, esta determinada acción para varios artefactos del proyecto y es la misma acción. Entonces este tipo de cosas se representan de un modo bastante bien con condicionales, el if de toda la vida o con bucles, pero no se capturan tan bien en un lenguaje de programación declarativo como es el caso de XML. Esto es un poco la filosofía que hay detrás de Gradle y bueno, echadle un vistazo a ver si os convence o no. Aprovechando esta noticia, también estamos haciendo todavía todavía está abierta una encuesta en el portal donde estamos preguntando qué sistema de build empleáis principalmente. Las opciones son AND, Maven, Gradle, uno propio, Eevee o algún otro. Además de cuál se emplea principalmente, cuáles se usa, aunque no sea principalmente, y las opciones son las mismas. Entonces, si queréis participar en esa encuesta, creo que cuando se publique el podcast probablemente todavía esté abierta, así que adelante. Y con esto termino todas las noticias. Como no hay nadie que rebata o dé puntos de vista diferente, el podcast se va a quedar un podcast un poquito breve. Antes de terminar, añadir una cosa que, bueno, sí que está un poco relacionado con Java y con Java Hispano. Estamos publicando los videos de Spring IO 2012. Yo creo que en el momento en el que salga el podcast probablemente ya hayamos publicado la última tanda de videos. Los estamos publicando en nuestro canal de YouTube. Habrá un enlace al canal de YouTube y a las noticias donde están todos esos videos cuando se publique ese podcast. Así que si os interesa, si no pudisteis ir al evento y creéis que os puede interesar alguna charla, o si fuisteis al evento pero como teníamos hasta tres charlas en paralelo no habéis ido a todos, pues podéis ir al canal y echarle un vistazo a las charlas que hay. Y con esto termino todas las noticias sobre Java. Como el podcast ha quedado corto, pues voy a añadir aquí un par de cosas que pueden ser de interés para los oyentes, aunque no son Java. La primera es avisar a la gente que a principios de junio LinkedIn perdió el 10% de todos los passwords de la red, fueron robados y esos passwords estaban haseados, pero con SHA-1, no, creo que con MD5, tan siquiera era SHA-1, con un hash bastante débil y no le habían añadido sol al hash, de tal forma que empleando Rainbow Tables es bastante sencillo recuperar los passwords. Traduciendo un poco a cristiano, por si alguien se pierde un poquillo con temas de criptografía, que se han perdido el 10% de los passwords de LinkedIn, que hay gente que los tiene y que, como LinkedIn ya está avisando, deberíais de cambiar vuestro password. Hay una página web donde pondré un enlace en el podcast donde podéis meter vuestro password para comprobar si es uno de los que se ha perdido o no. La página web es perfectamente fiable y además no le vais a enviar al servidor vuestro password. Empleando JavaScript en vuestro navegador web se va a generar el hash de vuestro password y eso es lo único que se va a mandar al servidor, así que no estáis descubriendo vuestro password en caso de que no se hubiese perdido. Y la segunda cosa que voy a comentar, y es bastante aleatoria, pero es algo bastante curioso, es que se ha descubierto recientemente un virus. Bueno, no sé si llamarlo virus, se llama Flame, es un malware que, por lo que se sabe hasta ahora, está relacionado con Stagnex. Stagnex es el virus que se tuvo diseñado para tratar de ralentizar o poner obstáculos al programa nuclear de Irán, y es un virus que ahora ya sabemos que, porque lo han reconocido, pues que fue desarrollado por Estados Unidos y por Israel con el objetivo de ralentizar el programa nuclear de Irán. Este nuevo virus Flame comparte código y comparte algunos detalles como mutex, por ejemplo, con ese virus, con Stagnex. Básicamente, quien ha desarrollado Stagnex, que sabemos que es Israel y Estados Unidos, también ha desarrollado este nuevo virus. Este nuevo virus, lo sorprendente sobre él es que lleva infectando equipos, creo recordar que era desde finales de 2007, desde diciembre de 2007, quizás fuese 2008, pero creo que era 2007, o sea, lleva como 5 años infectando equipo. No lo descubría ningún tipo de antivirus, ni buscando los signatures de los virus, ni por empleando heurísticas. Y el virus es alucinante desde el punto de vista de lo complejo que es. Empleaba múltiples vulnerabilidades no conocidas de Windows. Solo es un virus para Windows. Empleaba múltiples vulnerabilidades no conocidas de Windows para infectar los sistemas. Era modular. Estaba programado fundamentalmente en ensamblador C y empleaba Lua como lenguaje de scripting para pegar los distintos módulos. Cuando se metía en un equipo, descargaba los módulos que él consideraba adecuado. El virus fundamentalmente lo que hacía era guardar datos en una base de datos SQL Elite que tenía empotrado, sobre todo documentos de Word, PDF y de AutoCAD. Abría el micrófono y grababa audio, tomaba fotos si tenías una webcam, te sacaba capturas de pantalla. O sea, básicamente estaba diseñado para espiar y recuperar toda la información que podía del equipo infectado. Y empleaba el propio mecanismo de Windows Update para actualizarse el mismo. Para ello empleaba certificados digitales que tenía para firmar sus propios módulos, que eran reconocidos como válidos como Microsoft, y eso esos certificados parecen haber sido construidos mediante un ataque criptográfico que no se conocía hasta ahora. O sea, la gente que ha estado involucrada en desarrollar ese virus son matemáticos de primer nivel, o parte de la gente que ha estado involucrada son matemáticos de primer nivel dentro del mundo, y todavía se están conociendo cada vez más cosas y más detalles sobre el virus. Es impresionante. Yo no creía que pudiese haber algo como un virus que está 5 años por ahí infectando equipos y nadie lo encuentra. De hecho, cuando lo encontraron, tan siquiera estaban buscando ese virus, estaban buscando otro virus y encontraron cosas raras en un equipo que les llevó a encontrarlo. Fue la gente de Kaspersky la que encontró el virus. Y bueno, pondré un par de enlaces en el podcast por si os interesa ese tema. Es un claro caso de ciberguerra, en este caso de Estados Unidos, quizás también Israel, indudablemente Estados Unidos y a lo mejor alguien más, orientado sobre todo parece ser contra Irán nuevamente. Esa es la zona de Oriente Medio y sobre todo Irán eran los países del mundo donde más estaba infectando el virus. El virus, cuando fue descubierto, los 80 servidores que hacían de centro de comando y control para el virus, en 2 horas después de que Kaspersky hizo el anuncio, desaparecieron de internet, dejaron de responder, y el virus ha enviado un comando para autoborrarse de todos los equipos, para intentar no dejar rastro y para que, supongo que la gente infectada, si ahora busca ese virus, no sepa que ellos estaban infectados, no encuentre nada y les quede la duda de, bueno, estaba yo infectado y me lo ha quitado, ¿no? Esto la mayor parte de la gente, la verdad, a vosotros como usuarios, a no ser que vosotros tengáis secretos que puedan interesar al gobierno de Estados Unidos, pues ni os va ni os viene. Es un virus brutalmente avanzado, pero no, su propósito era espionaje entre naciones. Lo que sí que puede suceder a medio plazo es que ahora que el código de ese virus lo tiene pues todo el mundo, básicamente está en internet, comiencen a incorporarse las técnicas que empleaba ese virus en otros virus que ya sí que atacan a gente como vosotros o como yo y no solo son para hacer espionaje entre estados. Y bueno, con eso termino este primer podcast. Os pediría que hagáis el esfuerzo de ir a la web de Java Hispano y dejar un comentario, tanto si os ha gustado el hecho de que yo hable solo y comente las noticias solo, o si no os ha gustado y creéis que esto no merece la pena, y también sobre el hecho de que meta ese par de cuñas al final hablando de LinkedIn y del virus, aunque no tienen nada que ver con Java. Entonces dadme vuestras opiniones y en base a lo que vosotros digáis habrá más números como este o no. Entonces espero vuestra realimentación y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.